en la atención integral a estas personas. La calidad de una sociedad se mide muy especialmente por el cuidado y la acogida de quienes son más vulnerables.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues, ¿qué te puedo contar? Que sigue lloviendo, y lloviendo además mucho. La borrasca Martiño ha irrumpido con toda su fuerza en la península, dejando lluvias generalizadas y además también mucho viento. La ciudad de Ávila se ha visto afectada, el desbordamiento del río Adaja ha anegado garajes y establecimientos. Ahora mismo ese río está en nivel rojo de alerta y se espera que esas lluvias caigan de nuevo también con fuerza esta tarde. Se espera que caigan esas lluvias de nuevo con fuerza esta tarde en Madrid. De hecho, se está vigilando la ribera del Manzanares ante el temor a desbordamiento. Bueno, a las 4 te vamos a contar desde ese punto cómo baja el río de la capital, que ha multiplicado por 15 su caudal. Y ante este temporal que se ceba con el interior de la península, muchas empresas han optado hoy por el teletrabajo de sus empleados. Vámonos a ver cómo está afectando también las lluvias, el viento, todo este tiempo a las carreteras. Vamos a la DGT. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de lluvia que deja un total de 34 vías cortadas, de las cuales una de ellas está en la red viaria principal, cortada en Sevilla, la AP4 en Sacramento en dirección a Cádiz. Y van a encontrar intransitable en Segovia la Nacional 6 en el Alto de León debido a un socavón, eso sí, con desvío debidamente señalizado por la AP6 y M601. También van a encontrar complicaciones debido a dos alcances en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís, que complican ambas direcciones, y ya en Valencia, la A7 en Oleguilla en dirección a Castellón, y complicaciones en Madrid de entrada por la 1 en San Agustín del Guadalix, también en Barcelona de acceso por la C58 en Moncada, en Murcia, la A7 en Espinardo en dirección a Almería, y les pedimos precaución en Málaga, la A45 en Casa Bermeja en sentido Antequera.
Gracias, Lucía. Bueno, lo más recomendable es no coger desde luego el coche en las zonas afectadas por el temporal, pero si aún así una riada te sorprende, fíjate en esta recomendación que hace la Guardia Civil. Aunque conozcas la zona perfectamente, no cruces esa avenida, no cruces esa riada. Tienes que tener en cuenta que el agua baja muy turbia y no se puede saber el fondo. Recuerda que con 40 centímetros de agua ya es suficiente para arrastrar algunos vehículos, y con 60 centímetros pocos aguantan la embestida. Y si ya estás en medio de ese desbordamiento de la riada y te arrastra la corriente, la Guardia Civil recomienda salir del vehículo por la puerta si el coche está totalmente sumergido. Es entonces cuando se puede abrir la puerta del vehículo. Si no se puede, hay que desencajar el parabrisas presionando con los pies, o incluso podemos romper la ventanilla con un martillo rompecristales. Inmediatamente después tenemos que subir al capó y analizar la situación. Lo mejor es nadar hasta el punto más seguro, pero siempre hacerlo a favor de la corriente. Bueno, pues son las recomendaciones que está haciendo un día como hoy, como te digo, la Guardia Civil, en mitad de este panorama generalizado que tenemos de precipitaciones por todo nuestro país. Lluvias que tenemos desde hace ya no sé cuántos días. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo va a durar toda esta situación, estas lluvias? Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La semana que viene podría venir con un tiempo algo más estable, con precipitaciones sobre todo en el extremo norte de la península y algunos chubascos más dispersos en el resto del país, pero con unas temperaturas frescas para la época del año.
Y a las 3:30 quédate con nosotros, porque nos vamos a sumergir en los últimos minutos de la vida de John Fitzgerald Kennedy, que murió el 22 de noviembre de 1963. Según la versión oficial, fueron estos tres tiros los que terminaron con la vida del presidente de los Estados Unidos. El autor, en teoría, Lee Harvey Oswald, pero fíjate, esta versión no se la cree el 65% de los estadounidenses a día de hoy. Esta semana la administración Trump ha desclasificado los últimos 63.000 documentos que quedaban por revelarse, así que hoy en la tarde nos preguntamos, ¿quién mató a Kennedy? Y este domingo 23 de marzo se celebra el Día del Ascensor. Por eso os preguntamos, ¿qué cosas te han pasado en un ascensor? Si te has quedado encerrado, que esto nos ha pasado a todos en alguna ocasión, y qué agobio, qué mal se pasa. Si has conocido a alguien especial, oye, no sé, también puede surgir el amor, ¿por qué no?, en el ascensor. Si tienes algún trauma con algún susto que te hayas llevado, alguna manía, alguna conversación también en el ascensor. Ahora, lógicamente, es qué días de lluvias llevamos. Conversación de ascensor.
Efectivamente, nunca mejor dicho del tiempo.
Pilar, bueno, yo me subo porque vivo en un sexto, pero me da un miedo que no veas. Siempre piensas eso de quedarse atrapado. Sí, como le pasó a esta oyente en un ascensor en la víspera de una boda. ¿Cómo lo ves?
Nos quedamos bastantes dentro de un ascensor. Era la boda de mis cuñados al día siguiente y nos fuimos de cena y yo embarazadísima. Vamos, que la boda fue en septiembre y yo daba luz en noviembre. Entonces estábamos en el ascensor tan tranquilos y que se queda parado. Y llamamos a los bomberos, aparecieron los bomberos, empiezan a sacar a todo el mundo y a mí me mandan subir por una banquetina de cocina, yo con mi super panza, que no entraba bien por el agujero. Entonces tuvieron que, con la polea, pues regular un poco la altura del hueco que quedaba para poder salir y por allí me metí. Así bueno, que una anécdota muy divertida, sí, la verdad.
La comidilla al día de la boda, al día siguiente. Bueno,
qué momentazo para quedarte en un ascensor.
Aventuras y desventuras en un ascensor, 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
España sufre un poquito ante Países Bajos, pero bueno, lo importante es que sigue viva en la Liga de las Naciones.
Sí, Países Bajos 2, España 2 en la ida de cuartos de final. Se va a decidir todo el domingo en Mestalla con los holandeses picados por unas palabras de Nico Williams. Y atención, que ha nacido una estrella llamada Dean Housen. Igual que en la Eurocopa ante Alemania, otro gol decisivo de Mikel Merino.
¡Ojo, Nico, chuta! ¡Remate, gol, 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 gol! ¡De Merino, gol! ¡Y gol de
Holanda 2, España 2, Merino desatascó un partido muy duro para España, Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente devolvió la titularidad tras su lesión a Unai Simón y apostó por el dibujo de la Eurocopa con Pedri de enganche y Zubimendi al lado de Fabián, que logró mantener su imbatibilidad con la selección, que sigue sin ganar en Países Bajos. Merino, como dices, como en Stuttgart contra Alemania, volvió a resolver saliendo en el 84 y marcándose otro bailecito como hizo su padre en su día con Osasuna. La selección de la Fuente lleva 22 partidos oficiales sin perder y su balance total es 22 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas.
Si hay que poner un protagonista por encima de todos, fue la sensación de la noche. Un chaval de 19 años llamado Dean Housen, Santi Duque.
Entró Muni en el 40 por la lesión de Cubarsí y lo hizo entre los silbidos con los que le obsequió el público de Rotterdam, recordando su pasado orange. Nada le afectó, ni entrar en frío, ni los silbidos, ni la responsabilidad del debut con la absoluta. Housen mostró en los más de 50 minutos sobre el campo una tranquilidad y una seguridad que no parecen propias de sus 19 primaveras, dejando muestras del catálogo que es como jugador. Rápido a pesar de su altura, fino con el balón, con jerarquía y contundente en los cruces, demostrando en todo momento una personalidad a prueba de bombas. Algo que hizo también al finalizar el partido, preguntado sobre cómo había vivido el debut.
Es un sueño poder debutar y estoy encantado, la verdad. Es un orgullo poder jugar para este equipo y para mi país. Cuando estaba saliendo ya me estaba pitando la gente y me dijo: no pienses en eso. Y yo dije: no, no te preocupes, que yo soy de Málaga, yo no tengo miedo de nada. Eso es el fútbol, el público es el público, yo al final entro a jugar y a hacer lo mejor posible.
En todo caso, Miguel Ángel, España tiene problemas con los centrales para el partido de Mestalla.
El equipo ha viajado esta mañana a Valencia, procedente de Rotterdam. En la tarde de hoy va a ser sometido a pruebas médicas Pau Cubarsí, que se torció el tobillo derecho en la primera parte y que tuvo que ser sustituido. Lo más probable es que acabe abandonando la concentración. Por si acaso, ayer Luis de la Fuente llamó a Mario Gila, el central del Alacho, que se va a incorporar a la concentración en las próximas horas. Lenormand tuvo un fuerte golpe en el tobillo, ha tenido reposo y hielo, no abandonará la concentración y no tendrá que ser sometido a pruebas. Si hay más problemas, Raúl Asencio, que fue descartado ayer, está preparado para jugar el domingo.
Si hubo algo que llamó la atención en el partido, fueron los cambios de Pedri y de Lamine, con España perdiendo, Carlos Sáez.
No le tembló Muni el pulso a Luis de la Fuente a la hora de intentar cambiar el signo del partido. En el 67 de juego, ojo, quitó a la vez a Lamine, a Pedri y a Morata, quizá buscando piernas y un mejor balance defensivo. Cierto es que el conjunto mejoró y acabó rescatando un empate, pero llamó la atención que el seleccionador quitara a tres pesos pesados de golpe, especialmente los dos del Barça. Eso sí, para De La Fuente, cambios nada extraordinarios, son cosas del fútbol.
Es un chico fantástico y es una parte más, es un jugador más. Tenemos que entender que él entiende perfectamente cuando tiene que sentar por un compañero. Esto es un equipo. ¿Qué pensarán también Dani Olmo o Mikel Merino o Mikel Oyarzabal? Es una situación normal que seguramente desde fuera se le dé más importancia y nosotros, con su actitud con nosotros, es maravillosa.
Pero la declaración de la noche la dejó Nico Williams.
Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno. Teníamos claro que iba a ser así. Intensidad, pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
Motivación para Países Bajos, que ayer demostró ser un gran rival, Íñigo Jodra.
Sí, para una selección que vio cómo se le escapaba la victoria en los últimos minutos. Los de Koeman presionaron más, quisieron tener el balón y pusieron a España contra las cuerdas, aprovechando sobre todo la fragilidad defensiva de los de La Fuente. Protagonistas en este aspecto, el lateral Frimpong, que fue un auténtico dolor de muelas para Cucurella, Cody Gakpo o Reinders, que marcó el segundo gol de Holanda. Por su parte, Xavi Simons, que salió desde el banquillo en el minuto 74, aprovechó en zona mixta para responder a Nico Williams.
¿Ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo.
¿Te motiva esa frase?
Claro, al final, pues, si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo, y el domingo, cuando sirve el árbitro, pues ya veremos lo que pasa.
Ese partido es el domingo 9:45 en Mestalla. ¿Cómo está Valencia para esa vuelta, Rafa Villarejo?
Valencia quiere a la selección española. Desde 2019, victoria ante Noruega, no jugaba España en Mestalla. Será el partido 32 de La Roja en el Coliseo Valencianista. Todavía con la resaca fallera, pero hay expectación, más todavía con lo que hay en juego tras el empate de anoche. Quedan ahora mismo alrededor de 250 entradas en taquilla, entre 120 y 140 euros las que quedan, así que de aquí al domingo suena a llenazo.
El rival de España en semifinales saldría del Croacia-Francia, y anoche en la ida 2-0 para Croacia. Marcó Budimir. Croacia 2, Francia 0. Dani Gil, Mbappé y compañía van a tener que remontar.
Partido bochornoso de Francia en la ida de cuartos de final de la Nations League contra Croacia. Una derrota por 2-0 que pudo ser más dramática de no ser porque el portero Mañán detuvo un penalti, y mala imagen en general de la selección de Didier Deschamps. Un equipo sin plan de juego. Mbappé volvió con Francia 6 meses después y fue de lo poco rescatable, aunque estuvo mal de cara a puerta, y hoy hay muchas críticas en la prensa nacional, pero no hay casi tiempo para lamentarse. Este domingo en el Stade de France, partido de vuelta contra Croacia con el ánimo de remontar la eliminatoria y pasar a la Final Four.
Más partidos de cuartos de final. Alemania ganó en Italia 1-2. Alemania y Dinamarca toman ventaja ante Italia y Portugal, Gonzalo Carvajo.
Alemania lo hizo remontando el gol tempranero de Tonali para acabar imponiéndose en la segunda parte con goles de Klindis y de Goretzka al mediocentro del Bayern. Victoria de mucho oficio de Alemania, que encarría la eliminatoria para la vuelta en Dortmund. En el otro partido de ese lado del cuadro, Dinamarca fue muy superior a Portugal, aunque el gol no llegó hasta el minuto 80 de partido. Fue obra de Højlund, el delantero del United. Diego Costa evitó una goleada, de hecho paró un penalti a Eriksen, y las sensaciones de que la selección danesa ha dejado viva a Portugal.
Del resto de categorías de la Liga de Naciones, destacó ayer el Ucrania 3, Bélgica 1. Le ganó Lunin el duelo a Courtois.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Vinicius fue clave en la victoria de Brasil ante Colombia, camino al Mundial.
Para cima da marcação, Vini. Bate, Vini, bate, Vini. ¡Gol!
Bruno Casar, Vinicius decide el duelo ante Colombia, y esta noche tenemos un Uruguay contra Argentina.
Provocó un penalti que marcó Rafinha, y en el descuento del partido le dio tiempo a marcar el gol de la victoria 2-1 ante Colombia, ser sustituido y salir ovacionado por los más de 70.000 aficionados que abarrotaron el Manega Rincha. Brasil se coloca segunda en la clasificación de estas eliminatorias sudamericanas para el Mundial, y ya mira ese clásico, la madrugada del miércoles ante Argentina, que esta noche a las 12:30 salta a escena sin Messi, recuerdo, visita Uruguay con la premisa para los de Scaloni, que con una victoria Italia se apuntarían matemáticamente a ese Mundial del 2026 con 5 jornadas de antelación.
Sabemos que es un lío, pero hoy además Miguel Aguilar comienza la clasificación europea para ese Mundial.
Sí, partidos bastante poco atractivos, la verdad, Muni. Lo más destacado es a las 8:45, la Inglaterra de Bellingham contra Albania y el Polonia-Lituania con Lewandowski como estrella. Esto dura un año, desde hoy hasta el próximo marzo con la repesca. En total se clasificarán 16 selecciones europeas, las primeras 12 de cada uno de los 12 grupos, más las 4 plazas restantes que se repartirán en esa repesca de marzo del 2026.
Vamos con noticias de la Liga. Tendremos un derbi sevillano en el regreso de la competición y sabemos que el Betis va a tener entrenamiento a puertas abiertas antes del partido, José Manuel Oliva.
Sí, el Betis ha comenzado ya a preparar el derbi de la próxima semana y ha anunciado que el entreno previo al partido abrirá las puertas del Estadio Benito Villamarín para su público. El Cucho Hernández, que será el delantero titular en este derbi, habla así sobre las ganas que tiene de disputar su primer Betis-Sevilla.
No lo he jugado aún y creo que, pues, como el de aquí no hay, sí me han dicho muchas cosas. Obviamente la gente, hace semanas desde que llegué, el derbi, faltaban 5 partidos para el derbi, ya me estaban nombrando el derbi. Yo desde ese momento me di cuenta que es muy importante aquí para los béticos este partido.
En el Sevilla la novedad para ese partido, para el derbi, va a ser Akor Adam, Víctor Fernández.
Queda mucho por delante, pero Akor Adam podría ser una de las novedades de García Pimienta para el derbi de la semana que viene. Mientras el resto del equipo ha tomado unas mini vacaciones de 3 días para descansar, Adams ha decidido trabajar en solitario. Quiere recuperar cuanto antes su mejor nivel para jugar el derbi y empezar a justificar su fichaje. Ha jugado tan solo unos minutos. Isaac Romero está negado con el gol y el nigeriano podría ser, como digo, una de las sorpresas de García Pimienta del Sevilla en el Villamarín.
Una de futuros. Batalla se queda en el Rayo, Fer Justo.
Hasta 2030, Muni. Batalla ya es propiedad del club y desde Argentina se habla de una operación que ronda el 1,5 millones de euros por el 70% de los derechos del guardameta. Sin duda, una gran noticia para el Rayo, que apuntar así a uno de los jugadores más destacados de la temporada.
Atención, que hoy juega la selección sub-21, José Ángel Ayala.
La selección española sub-21 arranca en Lorca su camino al europeo de Eslovaquia, que se celebra este verano y lo va a hacer en el estadio Artés Carrasco completo, ya que se han vendido las 8.000 localidades de aforo. Santi Denia destaca que este partido no tiene nada de amistoso, al que llega con ausencias importantes como Cubarsí, Asencio o Heisen, convocados con absoluta, y con novedades como Jesús Rodríguez del Betis, Mayenda del Sunderland o Gerard Martín del Barça. El manchego está confiado en hacer un bloque sólido que permita sumar el sexto título continental.
La primera para, pero la segunda sigue, Alex Salguero.
Jornada número 32 con muchas bajas por el parón internacional. Y es que el Cartagena pierde hasta 5 futbolistas. El balón echa a rodar a las 8:30 en el plantío, con un duelo entre el Burgos, que recupera a Curro, y un Almería que, si gana, volverá al playoff. Por arriba, con los 4 primeros separados por 2 puntos, hay un duelo trascendental en Anduba entre el Mirandés, que es tercero, y el Racing de Santander, que es segundo. Además, el líder, el Levante, recibe al Castellón, y el cuarto, el Elche, a un Eldense que tiene la salvación a un punto. Una permanencia que marca un Zaragoza en el que se estrena Gaby, que el lunes recibe al Córdoba.
Y la jornada de la Liga F, Teresa Vasallo, viene con un Barça-Madrid.
Eso es. Mañana empieza la jornada 23, una jornada, Muni, donde, como decías, todas las miradas van a estar puestas en ese Barcelona-Real Madrid, que se va a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Además, te cuento que el Atleti se va a medir a la Real Sociedad en la lucha por estar en puestos de Champions, y en el descenso el Betis se va a medir al Eibar y el Valencia, último de la clasificación, al Madrid CFF.
Enseguida nos cuenta Carlos Miguel lo que le ha pasado a Carlos Sainz en China.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1 en China. De hecho, ya tenemos parrilla para la carrera al sprint de mañana. Y a Carlos Sainz pendiente de una posible sanción, Carlos Miguel.
Sí, la sanción sería una posible descalificación. Eso es lo máximo que le puede caer a Williams. ¿Por qué? Porque no han facilitado las imágenes de las cámaras que llevan para vigilar la flexibilidad de los alerones delantero y trasero en el Williams y que tienen todos los coches de la parrilla. Si consiguen demostrar que ha sido un fallo técnico, es decir, ha sido un fallo de que no han podido grabar o que se les ha olvidado, bueno, a lo mejor consiguen
librarse de lo que sería una descalificación. Pero descalificar significa que saldrían a la carrera al sprint de esta madrugada a las 4 de la mañana, pero lo harían, eso sí, últimos. En lo deportivo, no ha podido entrar en la SQ3 Carlos Sainz, 13º, muy incómodo con el monoplaza. 11º en la parrilla va a estar Fernando Alonso, que lo había hecho muy bien en Q1, pero le ha faltado un poquito para meterse en la zona noble. Y vaya batalla vamos a tener delante por la victoria entre Lewis Hamilton, Max Verstappen y Oscar Piastri. Ha sido la pole al sprint para Hamilton.
Tenis, hoy debuta Alcaraz en Miami, Ángel García.
Carlos Alcaraz debutará esta madrugada a partir de la 1:30 ante el belga Goffin, alguien que puede presumir, por cierto, de algo poco habitual en los rivales de Carlos, y es no tener perdido el cara a cara, el head to head, empate a uno en los dos duelos que les enfrentaron. Debuta también Paula Badosa hacia las 6 de la tarde ante la canadiense Mboko, y jugarán también Munari Carballes. Recordamos que de ayer una única victoria, la de Davidovich, perdieron Martínez y Bautista.
Bueno, enseguida hablamos de atletismo, pero atención, el COI Ángel García va a tener por primera vez en la historia una presidenta.
Kirsty Coventry, así se llama la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, y en su nombramiento varios hitos. El primero, evidente, la primera mujer en 130 años de historia que preside el Comité Olímpico Internacional. Además, la primera africana y, ojo, solo 41 años, algo nada habitual, esa juventud, en un organismo como el Comité Olímpico Internacional. Entre sus labores más complicadas, negociar con Donald Trump y llegar correctamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y una cosa más, Muni, crece el papel de Pau Gasol en el Comité Olímpico Internacional. Quién sabe si en el futuro le veremos sucediendo a Coventry.
No paran los grandes acontecimientos de atletismo porque han comenzado los mundiales en pista cubierta, José Luis Gil.
Un poquito a contrapelo en Nanjing, China, pero con los nuestros cumpliendo. Adrián Ben y Mariano García entraron en la final del 1500 del domingo y se verán las caras con Ingebrigtsen. Esther Guerrero estará también en la final femenina. Cumplió Guillem Crespi, llegó a semis del 60 y ya esperamos la jornada de mañana por aquello del decalaje horario. Gran atractivo, 12:20, final del triple con Peleteiro y las cubanas. Disputándose el podium 5 minutos antes, Marta García en el 3000.
Euroliga de baloncesto, ayer otra importante victoria del Real Madrid, Íñigo Jodra.
Sí, 81-70 ante Asbel, la primera de las 5 finales que le quedaban al Real Madrid en la Euroliga. Los de Chus Mateo comenzaron muy serios, liderados por un gran Tavares que permitió a los blancos irse 22 arriba en el primer cuarto. A partir de ahí levantaron el pie del acelerador, vieron cómo los franceses tomaban la iniciativa y sobrevivieron a base de las rentas. Al final del encuentro, Chus Mateo, consciente de que la ventaja inicial y el duro calendario que tienen por delante pudo condicionar a su equipo, aseguró que no le preocupan en ningún momento los momentos de desconexión de los suyos.
Sigue soñando también Baskonia después de ganar ayer al Valle, Roberto Arrillaga.
Pues un partido muy redondo el de Baskonia ayer, fluido, coral, donde varios jugadores, hasta 4, pasaron de dobles cifras en puntuación y donde además Baskonia batía varios récords de la temporada, como 112 puntos, 17 triples, 32 asistencias o 145 créditos de valoración. Ayer 112-89 ante un Bayern que no pudo frente al torrente ofensivo, especialmente de Marcus Howard, autor ayer de 27 puntos. 13ª victoria para los de Pablo Laso en la Euroliga.
Y hoy el Barça ante la dura defensa de Zalgiris, Albert Díez.
Buscando el 17º triunfo en Europa, puede acabar la jornada 5º el Barça si gana y por el average. En la primera vuelta, recuerdo, el conjunto lituano ya venció por 7 puntos de diferencia. Todavía no vuelve Vesely, va a tener que esperar 3 semanas este Barcelona-Zalgiris, 8:30 en el Palau Blaugrana.
En la NBA los Lakers caen en casa con estrépito. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos, tras ganar 3 partidos consecutivos, recibían a los Bucks en lo que se suponía su 6º encuentro en 8 días. A las bajas conocidas de LeBron James y Rui Hachimura se le unieron las de Luka Doncic, Austin Reeves, Finney Smith y Vanderbilt. El resultado, derrota por 29 ante Milwaukee. Lo que debería haber sido un duelo de nivel terminó siendo una broma de mal gusto. Conclusión, la acumulación de partidos y la carga del calendario desluce todos los deportes.
Y además estamos inmersos también un día más en la Copa de la Reina de Básquet, Santi Asenjo.
El Unigirona venció al Guernica 71-68 y el Jairis pasó por encima del Valencia Básquet 70-53, sellando el pase a semifinales. Hoy, los dos partidos restantes de cuartos de final. A las 5:30, Perfumerías Avenida Movistar Estudiantes, y a las 8, turno para el conjunto local, el Zaragoza, que se medirá al Gran Canaria.
Y vamos a cerrar con el fútbol sala, además con dos asuntos importantes. Uno, tenemos la segunda jornada de la Copa de España y tenemos una clasificación histórica para el primer Mundial femenino, Santi Duque.
Hoy está Inter Muni y Palma Futsal pasaron a las semifinales de esta Copa de España de Murcia 2025 tras tumbar a Jaén Paraíso Interior y al Pozo Murcia respectivamente. Hoy los otros dos cuartos de final, a las 7 Peñíscola Cartagena y a las 9:15 Industria Santa Coloma Barça. Y la selección española, como dices, la femenina, ha conseguido por la vía rápida su clasificación para el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, que se va a disputar en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Escuchen a la capitana Ana Luján valorando lo conseguido.
Es un sueño de manera individual, pero creo que también es mucho más bonito porque es algo de muchos años, de muchas jugadoras, de todos los que amamos este deporte y que nos merecíamos esto ya de una vez. Así que creo que eso, es un sueño que creo que hemos cumplido todos los que amamos este deporte y nada, pues con muchas ganas.
Pues con esa gran bonita noticia dejamos aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Enseguida hablamos mucho de la selección en el 106.3, pero lo primero a esta hora cada viernes es resolver el reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Así que un futbolista de los Países Bajos.
Sí, un futbolista muy bueno. De aquellos del gran Ajax de los años 70, que nació en Holanda del Norte, en una localidad muy cercana a Ámsterdam, que se llama Zaandam, que no es Johnny Depp, pero casi. Estuvo 2 años en España, lo fichó el Valencia, de ese Ajax que decíamos de los años 70, y que sigue siendo el máximo goleador, fíjate tú si es bueno, que sigue siendo el máximo goleador de la selección holandesa en los mundiales, con 7 goles que marcó en los mundiales del 74 y del 78. Y si no es Johnny Depp, ¿qué puede ser?
Mira, Kempes formó una delantera legendaria junto con el holandés Johnny Rep y el paraguayo el Lobo Diarte. Rep venía del glorioso Ajax de Johan Cruyff. Era un tipo simpático, al que le gustaba la fiesta y el bebercio. La verdad es que era un tipo guapo y divertido, de esos con los que te irías de fiesta una noche porque tendrías el ligue garantizado, aunque a ti te quedaran las migajas.
Hay que ver lo que se encuentra por internet. Bueno,
pues, oye, no es Johnny Depp, pero casi en todos los aspectos.
Sí,
¿eh?
De todas maneras me dice Parrita, échale la bulla a Pedrito que engañó a los oyentes. Dijo que había una letra entre el jugador Langer del Reto y un actor top, pero son 2,
sí,
faltó una P.
Sí, porque... Claro, porque Johnny Depp tiene 2 P's, pero eso es trampa.
Bueno, ¿quién ha ganado? Que en esto no hay trampa, Íñigo.
Carlos de Castro, el primero en acertarlo este martes.
El martes, muy bien. Eso es una buena media. Tenemos media de acierto de martes. Un abrazo grande, buen fin de Peter Martín.
Y el que quiera conocer a Johnny Depp, que mire el vídeo de YouTube, que es un vídeo muy bueno.
Muy bueno, sí señor. Hasta luego, Pedro.
Chao.
Bueno, un poquito de la selección ayer en el partidazo.
Le dais un aprobado a España, luego profundizamos, ¿eh? Pero quiero que le pongáis nota a la selección española.
Si juega con intensidad, con ganas, y cada uno de sus 11 jugadores se creen que cada partido es una final, podemos ganar un Mundial y lo que se nos ponga por delante. Si salimos al campo a pasearnos, a lucirnos, a relajarnos y a pensar que vamos a ganar porque somos campeones de Europa, sufriremos. Hoy nos ha pasado, en 10 minutos nos hemos puesto 0-1 y nos hemos desconectado.
Paco.
Sí, un aprobado. Me ha gustado el principio y el final, vamos, que si fuera un sándwich, lo del medio ha sido totalmente prescindible. Ni hemos defendido bien, ni hemos atacado bien, ni le hemos puesto un gran interés. Bueno, todo lo que ha dicho Manolo sobre los duelos, la intensidad, el morder de vez en cuando. Yo creo que el partido deja un gran resultado, o muy buen resultado, y deja una aparición espectacular, que es la del chico este Hausen, que digo Hausen porque ha vuelto a decir hoy en la tele él que se pronuncia Hausen. Si me decís que le llamamos de otra manera, de otra manera.
No, pero ha dicho...
Es que se llama Hausen, y además luego lo vamos a escuchar en su propia boca. Bueno, la encuesta va hoy por las palabras ayer de Nico, Íñigo.
Sí, asegurando que en España les vamos a pintar la cara. ¿Qué te parece? ¿Valiente o inoportuno? Con un 58% gana inoportuno, camino de los 1000 votos.
A mí es que me cae fenomenal. Nico...
pero es cierto que estas cosas son las que hacen que los rivales empapelen el vestuario con esas declaraciones. Así que bueno, tocaremos madera y que nos vaya bien el domingo. Enseguida estamos con más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La verdad que no somos conscientes de los desperdicios que generamos hasta que no leemos cifras como esta. Fíjate, los españoles tiramos a la basura 250 kilos de comida por segundo. Esto significa que cada año acaban en los contenedores 7,7 millones de toneladas de alimentos. Son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por eso, para reducir estas cifras, el Congreso ha aprobado la Ley del Desperdicio Alimentario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es decir, que los supermercados, para empezar, ya no van a poder tirar lo que les sobra. ¿Qué dice exactamente la ley, Vicky?
Bueno, pues la ley trae importantes cambios, principalmente en las obligaciones de los grandes supermercados. Lo que se pretende es evitar que los alimentos se degraden y acaben en los contenedores cuando pueden ser reaprovechados. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues estableciendo unos pasos, ¿no? El primero es la prevención, lógicamente, de modo que van a tener que promover la venta de los productos con fecha de caducidad próxima, ponerlos más a la vista, ofrecer descuentos.
Ese que es algo
pollo,
que ya hacen muchos.
Sí, muchos, muchos.
Te lo ponen además con una pegatina así llamativa.
Sí, con una pegatina, el 30, el 40. Y luego, los productos esos que están feos, esa manzana un poco chuchurría, te das cuenta que no brilla tanto.
Que se queda ahí, sí, que eso, nadie quiere.
Que no te entra por el ojo. Hay que ponerlo en los lineales a la vista para que sí que agrade a la vista y sí que te lo lleves y no acabe también en un cubo de basura. Además, van a tener que ajustar los pedidos para no tener grandes excedentes. Ignacio García es presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Lo que tratan todas las empresas de distribución es ajustar al máximo los pedidos a lo que el consumidor necesita cada día. Es difícil, sobre todo en el caso de los productos frescos, que no haya nada que se quede en la tienda y se desperdicie, y a la vez que los consumidores tengan siempre de todo lo que necesitan. Eso se hace con mucho conocimiento y también con tecnología que permite hacer previsiones que tienen en cuenta, pues, desde el día de la semana hasta la climatología.
Bueno, si el supermercado ya ha hecho todo eso, no todos esos pasos que contempla la ley, y aún así, pues no se han vendido los productos, lo siguiente que tiene que hacer es destinarlos a donación.
La donación a entidades sociales. Pero, ¿y si esto no se puede hacer? ¿No es viable?
Bueno, pues la siguiente fase, si esos productos no están aptos para el consumo humano, sería la alimentación animal, que no se puede tampoco. Pues entonces van a acabar convertidos en compost, en combustible o biogás. La cosa es que no se desperdicie nada.
Se espera que esta nueva ley sirva, como decimos, para evitar que toneladas de alimentos acaben en el cubo de la basura, pero también para aumentar las reservas en las entidades sociales que cada día atienden a tantas y tantas personas en situación de vulnerabilidad. Entidades como, por ejemplo, Cáritas. María Martínez es la responsable de su programa Derecho a la Alimentación.
Lo primero es poner de relieve que bien que es al estar ahí, porque efectivamente hay una población muy importante, casi 6 millones de personas, que no llevan una dieta adecuada. Esto supone el 12% de la población según nuestros datos del informe FOESA. Y es verdad que esta tasa sube a un 41% si estamos hablando de personas en situación de empobrecimiento o vulnerabilidad social.
Victoria, otro de los puntos importantes de esta ley del desperdicio alimentario es el que se refiere a los bares y restaurantes. A partir de ahora nos tendremos que llevar en el tupper las sobras de la comida.
Todas las sobras. No sé si tú te las llevas o no.
Sí, alguna vez sí lo pido.
Yo también. Hay veces que, bueno, aún así no tienen buen fin. ese filete que se ha quedado muy duro. Pero sí, va a haber lo que...
Pero un arrocito, por ejemplo, que sabes que te lo puedes comer horas más tarde, sí que lo pido.
A la minutito de microondas y para la cena. Bueno, la ley contempla además que no nos cobren nada, ¿no? Por ese envase, a no ser que sea de plástico, porque aquí sí que entra otra norma, que es por la misma que nos cobran las bolsas de los supermercados, etcétera, etcétera. Así que sí, nos vamos a tener que llevar ese tupper, que es algo que, como tú y como yo, pues ya hacía bastante gente en los restaurantes, ¿eh? Nos lo ha contado José María, que es hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno. Y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí, sí que cada vez, afortunadamente, ves cómo hay gente que se lleva.
Bueno, hemos hablado de supermercados, hemos hablado de restaurantes, pero en la cadena pues hay más eslabones, por eso la ley contempla también que todas las empresas implicadas tengan que elaborar planes para evitar que la comida acabe en la basura, porque es verdad que hasta ahora no había una regulación sólida que obligara a la donación. Lo explica Juan Ángel Martín, que es el director de una empresa que sirve de intermediaria, una labor fundamental, un eslabón fundamental, mira Pilar, entre supermercados y organizaciones benéficas.
Realmente la gestión del desperdicio alimentario en España es principalmente voluntaria y dispersa, careciendo de una regulación integral y de una coordinación efectiva. Las donaciones son totalmente irregulares y las trabas burocráticas y dudas sobre la responsabilidad legal desincentivan la donación por parte de las empresas. Actualmente carecemos de un marco legal sólido y de una coordinación efectiva.
Bueno, parece que en general... En términos generales, esta ley ha tenido buena acogida, excepto Victoria por un punto, que es el de las sanciones.
Sí, bueno, es que a ver, saltarse la norma puede conllevar multas que van desde los 1.000 a los 100.000 euros y este punto de la ley pues no ha sentado tan bien. Ignacio García es el presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, le escuchábamos antes, y nos decía también que la norma no es clara.
Que hay un régimen sancionador que es muy intervencionista, que además no deja claro cómo se van a coordinar las distintas comunidades autónomas para que todas apliquen más o menos los mismos criterios, y eso puede generar problemas y puede generar algún coste añadido a los muchos que ya tenemos.
Pues es la ley de desperdicio alimentario con la que se pretende reducir esa cifra ingente de comida que acaba en la basura cada año, esa cifra de 7,7 millones de toneladas de alimentos que tiramos los españoles anualmente a la basura. Y también hay que decir que gran parte de esa cifra pues se tira en los hogares.
En los hogares.
Donde también tenemos que controlar un poquito más. Victoria, gracias.
A ti.
Esta semana se han desclasificado los últimos 64.000 archivos sobre el asesinato de Kennedy. ¿Y qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? ¿Oswald fue realmente el asesino de JFK? Estamos hablando del magnicidio más conocido desde el asesinato de Julio César. Miles de teorías han recorrido los cenáculos de Estados Unidos primero y las redes sociales de todo el mundo después. La mafia italiana, el Mossad, los cubanos, los rusos, el propio gobierno de los Estados Unidos, todos han sido en algún momento la diana de las teorías más inverosímiles. Hoy en la tarde, la madre de todas las conspiraciones. Los documentos han sido revelados. ¿Quién mató a John F. Kennedy? Esta historia no empieza el 22 de noviembre de 1963, se empieza unas horas antes, el día antes de la tragedia. El matrimonio Kennedy se encuentra en Fort Worth, en Texas. Falta menos de un año para las presidenciales y los demócratas quieren revalidar la victoria en un estado que históricamente ha sido siempre un bastión republicano. Kennedy ya había conseguido ganar allí y llegar así a la Casa Blanca en 1960. Los últimos sondeos le dan ahora un índice de aprobación de más del 60%. Texas vuelve a ser clave. El equipo del presidente tiene previsto viajar la mañana siguiente a Dallas, donde han organizado una gran caravana que recorrerá las calles de la ciudad. Pero la noche antes, la protagonista es ella, Jacqueline Kennedy. En una cena de gala con simpatizantes en un hotel y para hacer un guiño a la comunidad hispana, la mujer del presidente se pone a dar un pequeño discurso en español.
Estoy muy contenta de estar en el gran estado de Texas, de estar con ustedes que forman parte.
La figura de Jackie es un empujón en la popularidad de su marido. La Casa Blanca está viendo que el viaje está siendo un éxito, así que para ganar en cercanía se decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial en su paseo por las calles de Dallas. Llegamos al 22 de noviembre. El Air Force One aterriza en Dallas a las 12 menos cuarto de la mañana. Después de ser agasajados en la pista de aterrizaje, la caravana presidencial se dispone a partir del aeródromo para iniciar la ruta que debe llevar al presidente al centro de Dallas, donde tiene previsto hablar en un almuerzo. A las 11:52, el Lincoln X100 descapotable arranca con John y Jackie en el asiento de atrás. Son las 12:21. Tras un recorrido de 10 kilómetros, la caravana presidencial llega al centro de Dallas, donde miles de personas abarrotan las calles. A las 12:27, en Main Street, ya no cabe un alma. Los agentes del servicio secreto tienen que abandonar su automóvil para contener a la multitud e impedir el abordaje de la limusina. Las masas están exaltadas. 12:28, la limusina presidencial gira por Houston Street y se dispone a rodear Daley Plaza. En ese mismo momento, Lee Harvey Oswald está listo en su escondite de la sexta planta en un edificio próximo. Su refugio son unas cajas amontonadas. Entre sus manos ya tiene un rifle. 12:29, el coche del presidente gira a la izquierda y toma la calle Elm a menos de 20 kilómetros por hora, donde se convierte en un blanco fácil para el francotirador. Llegamos a las 12:30. Jackie Kennedy ve a su marido llevarse la mano a la garganta. El primer disparo ha atravesado el cuello del presidente. La segunda bala ha impactado en el hombro del gobernador Connally. El tercer disparo revienta el cráneo del presidente. Jackie grita presa del pánico y rápidamente se arrastra por el maletero a gatas para intentar recuperar un pedazo del cráneo de su esposo que ha salido volando. John Fitzgerald Kennedy ha muerto. Pues esto que te acabo de contar es la muerte de John Fitzgerald Kennedy, según lógicamente la versión oficial, pero como te decíamos también al principio, hay cientos de versiones alternativas. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y decíamos, David, que esta misma semana se han desclasificado 64.000 páginas, son las últimas que quedan por conocer, tras las revelaciones que se hicieron durante el primer mandato de Trump, luego durante el mandato de Biden y ahora nuevamente con Trump. David, no sé si albergas alguna esperanza de que se encuentre algún tipo de documento que cambie la historia de arriba abajo.
La verdad que las primeras investigaciones sobre esta última desclasificación apuntan a que no. A que la famosa comisión Warren, que es la que investigó después del magnicidio los hechos, no tenía evidencias fuertes que apuntaran a la implicación de otras personas, ¿no? De momento, todo el dossier tiene unas 80.000 páginas. Fíjate que se habían desclasificado una parte mínima y ahora se han revelado unas 64.000 más o menos, ¿no? Y ahí lo que está apareciendo son detalles, teorías de la conspiración, denuncias de todos los sitios del mundo, pero ninguna prueba fehaciente de las tres grandes teorías de la conspiración que se llevan alimentando desde hace años. Uno, que podía estar el Estado Profundo, la CIA, el FBI implicado. De eso no, desde luego no se ha encontrado nada. Dos, que pudiera haber algún tipo de potencia extranjera, la URSS o Cuba. Tampoco. Y tres, que Oswald tuviera algún tipo de ayuda de gente que luego se zafó, ¿no? De momento no se ha descubierto nada de eso.
Bueno, ahora si te parece, David, vamos a repasar precisamente algunas de estas teorías, unas más famosas que otras, pero lo que me sigue llamando la atención es que el 65% de los estadounidenses
a día de hoy, a fecha de hoy, no se cree la versión oficial. Piensa que a Kennedy lo mataron entre varios pistoleros y Oswald simplemente pagó el pato. Quiero comenzar preguntándote también quién era Oswald, de dónde salía este hombre.
Oswald en realidad era un personaje bastante llamativo, alguien que había estado en el ejército y que era muy crítico con Estados Unidos y con su gobierno. Las agencias de inteligencia, sobre todo la CIA, le siguió en sus viajes por el mundo y estuvo muy atenta a lo que Oswald hizo en México, donde estuvo antes del asesinato de Kennedy. Hay informes de la CIA, pero ya estaban desclasificados, que apuntaban a un contacto de Oswald con agentes cubanos en México. Y México era, bueno, en aquella época era la ciudad con más espías del mundo. Era lo suficientemente cercana a Estados Unidos como para poder enviar allí agentes que estuvieran al tanto de lo que pasaba al otro lado de la frontera. Y además el gobierno, siempre en caos, siempre turbulento, era muy permisivo con la presencia de espías allí. Y Oswald, al que se le conocían preferencias comunistas, de extrema izquierda, era alguien que había expresado interés en entrar en contacto con esas potencias extranjeras adversarias de Estados Unidos. Otros lo califican de un demente. Era un misterio, pero sobre todo lo importante es que, a pesar de haber estado en contacto con la CIA como posible informante, a pesar de que las agencias de inteligencia le hubieran estado siguiendo la pista durante meses, logró subir aquel depósito de libros, apuntar a Kennedy y bueno, dispararle aquel fatídico día, ¿no?
Vamos a repasar, David, ahora sí, las diferentes teorías que existen. Bueno, tú decías algunas de ellas. El complot de la CIA, la teoría también de la mafia, porque se dice que podría ser obra de ellos el posterior asesinato 48 horas después de Oswald en la comisaría de Dallas. También se habla de una venganza de Fidel Castro, y esta me encanta, que todo fue una trama del vicepresidente Johnson para hacerse con el poder. Bueno, lo cierto, David, es que todo lo que rodeó realmente al caso daba pie a una conspiración, ¿no? La muerte posterior de Oswald o la autopsia de Kennedy, que fue una chapuza.
Realmente lo importante fue, uno, el caótico entorno que rodeó a este magnicidio, es decir, cómo el servicio secreto no supo en realidad reaccionar inmediatamente y hubo un estado de confusión, ¿no? Inmediatamente después, y se fue llevando el cadáver ya de Kennedy, porque estaba muerto, con su mujer recogiendo, como tú muy bien has contado, partes del cuerpo, ¿no? De la cabeza.
Es terrible, los agentes, ¿eh? Y esa detrás, imagen, ¿no? De terrible. Ella cómo empieza, sí, a gatear, sí. Bueno, terrible, terrible.
Sí, sí, sí. Y realmente, cómo después de esto se facilitó rápidamente la creación de una comisión que se le encargó al juez Warren, presidente de la Corte Suprema, y que esa comisión, sin entrar en demasiados detalles, sin querer analizar una teoría bastante convincente de que había habido una segunda bala por la trayectoria, un segundo tirador que podría haber venido desde otro punto, cerró sus conclusiones diciendo que Oswald había actuado solo. Pero es que después a Oswald lo matan cuando estaba bajo custodia policial, después de que gritara: yo soy solo un plantado, ¿no? Yo soy solo un cabeza de turco, un patsy, como se dice en inglés, ¿no? Y claro, todos estos elementos, acompañados por el hecho de que en aquella época no había miles de móviles grabando el momento, porque seguramente que ahora tendríamos 200 imágenes claras de... No, pues en aquella época estas cosas no sucedían, los testigos no vieron exactamente esa posibilidad de varias trayectorias, y aquello sí, efectivamente, como tú dices, Pilar, lleva medio siglo alimentando teorías de la conspiración, ¿no? Que al final lo que está demostrando esto, y hay mucha gente en estos días muy insatisfecha aquí en Washington, porque hay muchos de estos que han escrito libros y llevan... No, finalmente se va a publicar. Pues están leyendo a un ritmo febril desde hace de unos días esos detalles, y la verdad que no se encuentra nada. Sí que quería apuntarte, Pilar, que yo entrevisté a Paul Landis en 2023. Paul Landis es uno de los últimos agentes del servicio secreto vivos que estaba con Kennedy ese día. Es un hombre ya muy mayor y yo pude entrevistarle. Era una videollamada, pero me atendió una hora. Y él, Paul Landis, está convencido, él estaba protegiendo a Jackie Kennedy, ¿no? Pero vio un doble impacto, y él dice que encontró una bala, que es la famosa bala perdida, y él la puso en una camilla y según él esa bala, que haría imposible que Oswald hubiera disparado 4 balas en una sucesión tan seguida, sino que esto apuntaría que probablemente había otra persona, según él, se perdió, él no gestionó bien la custodia de esa bala y aquello empañó la investigación. Bueno, esto es una teoría de este agente y de algunos otros, pero de momento no se sustenta en esta filmación.
Bueno, está esa bala, ¿no? Esa bala mágica que introdujo la comisión Warren, que el presidente Johnson creó para investigar el asesinato. Así lo explicaba Kevin Costner en la película JFK Caso Abierto.
La bala mágica penetra en la espalda del presidente inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello. Herida número 2, donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda.
Bueno, así lo explica en la peli Kevin Costner, una gran película, la verdad. David, esa bala saltimbanqui que gira a izquierda y derecha y se queda suspendida en el aire. ¿Tú te crees lo de la bala mágica?
Bueno, realmente hay científicos que han explicado que una bala, la trayectoria que puede tener dentro del cuerpo humano puede alterarse, ¿no? Yo, desde luego, no soy un físico, pero he entrevistado a gente que dice que esa teoría de la bala mágica, que es lo que le permitió a la comisión Warren dar carpetazo, es un poco estrambótica, pero hay gente, que científicos, que dicen, bueno, una vez choca con la materia corporal y el hueso y demás, y la trayectoria, pues tampoco es imposible, ¿no? Puede ser llamativo, pero no es imposible. El caso es que todos estos elementos, la bala mágica, los antecedentes de Oswald, todo esto se presta a poner en duda la versión oficial, ¿no? Y además es que sigue habiendo testigos como este agente Paul Landis y otros que lo ponen en duda. Esta película que escuchábamos, obra de Oliver Stone, un gran director, pero que también es un gran teórico de la conspiración, no solo en este, sino en muchos otros asuntos, ¿no? Y un gran crítico de su gobierno. Pero desde luego creo que el principal problema fue que la comisión Warren diera carpetazo sin incluir en sus conclusiones informes particulares que estamos viendo ahora. De hecho, la comisión Warren se utilizó durante muchísimo tiempo como una suerte de tapado. Los espías cubanos en muchísimos sitios, incluida España, iban difundiendo teorías de que lo que tú comentabas, la teoría más llamativa, ¿no? Que Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, había orquestado el asesinato de su jefe para asumir él la presidencia, ¿no? Que esto es totalmente descabellado y no se sustenta, ¿no? La película de Oliver Stone apunta un poquito a eso, ¿no? Pero se ha descubierto, eso sí, en esta filtración, que agentes cubanos en Madrid llamaban a medios españoles vendiendo supuestos documentos secretos de la comisión Warren y se hacían pasar por agentes de la CIA, pues para en la España de aquella época también que cundieran suspicacias y de alguna forma perjudicar la relación bilateral entre España y Estados Unidos y Johnson, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa con estos 64.000 nuevos documentos desclasificados, si aportan alguna prueba nueva o no, si todo se queda como está. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Y la dejaste escapar. Estamos aquí cantando, Rosa Rosado y yo, que nos gusta siempre la música que nos pone nuestra otra Rosa, nuestra técnico, que tiene muy buen gusto.
Y además es que es viernes y el cuerpo lo sabe.
El cuerpo lo sabe perfectamente pese al tiempo que tenemos. En fin, que este domingo, hablando de viernes y este fin de semana, pues este domingo, 23 de marzo, se celebra el Día del Ascensor y queremos que nos cuentes pues aquellas cosas que te han pasado en ese reducto tan pequeño que es un ascensor, pero que a veces da tanto de sí.
Sí, y empezamos recordando algún que otro trauma que tenemos con los ascensores.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, recuerdo de pequeño, donde iba yo a la playa a veranear, el ascensor era de estos antiguos que tú veías pasar los pisos, bien hacia arriba o hacia abajo. Y me habían comprado un balón para la playa, de estos así de plástico, que se quedó pillado. Y entonces vi cómo el balón se lo tragaba, era un balón de los Power Rangers, y se lo tragó enterito. Bueno, con un susto, con un miedo. tengo ese trauma de pequeño.
Pobrecito.
Bueno, pasar buena tarde.
Pobrecito, esas cosas no se olvidan, ¿eh?
Ese balón. Y los traumas de los ascensores. ¿Alguno que se ha llevado algún susto no ha vuelto a montarse en uno?
Hombre.
Sube las escaleras aunque tenga que subir al décimo.
Que
bueno,
sí,
a ti
sí.
Mucha alegría no te dan los ascensores.
No me dan nada. No, la verdad es que no. Pero bueno, me hago la valiente, ¿sabes? Porque, bueno,
en la vida hay que ser valiente.
Hay que perder el miedo por estas cosas.
Y el ascensor tan bonito que tenemos en COPE.
Bueno, sí, es verdad. Puedes tardar media hora en subir de planta
sí,
a planta.
Sí, yo he dicho bonito, no he dicho sí, es rápido, ¿no? Rosa, rosado,
sí,
pero
es bonito.
Bonito es un rato porque es antiguo, es de los que se cierran las puertas así, de madera, súper bonito.
Sí, sí, había uno en la película La Comunidad, puede ser, que
sí,
de,
parecido,
estos, antiguos
parecido,
tan... Sí, es bonito, es bonito.
Chulo.
Ya no se ven de estos ascensores, por algo será, pero sí, es muy bonito. Bueno, esas cosas no se olvidan. A ver, esta pobre señora, lo peor que te puede pasar es que encima tengas claustrofobia.
Hola, buenas tardes, gente. Yo de entrada al ascensor me da claustrofobia y apenas los uso. Pero ese día llegó un señor que tenía que venir por una incidencia, teníamos que bajar al sótano y yo muy nerviosa y pongo y le doy y se paró en el primer piso. Digo, ay no, si es el primero, no, le doy otra vez. Estaba tan nerviosa que no sabía dónde le daba, yo creo. Y otra vez se para la planta baja. Digo, ay, esto tampoco es, ya hay que bajar al sótano. Con que ya que no había acertado a la tercera, digo, venga, vámonos para las escaleras. No abrió la boca el hombre en todo tiempo, pero me avergüenzo porque digo, ¿qué pensaría de mí este hombre? Buenas tardes.
Es que con los nervios uno no sabe qué hacer ni qué decir.
Cuando se abrió el Corte Inglés en La Coruña, nos subimos al ascensor unas 7 u 8 personas. Dentro iba un hombre de unos 50 años, así un poco entrado en carnes, que ya al entrar en el ascensor resopló. La mala suerte fue que el ascensor se paró entre planta y planta. Entonces él fue como si de repente se abriera un grifo, empezó a sudar, se puso delante de la puerta cerrada y dijo, no perdamos el pánico. Ahí queda.
No perdamos el pánico. El pánico que se quede con nosotros, por favor.
Es que en estos momentos, ¿qué hace? Vamos a ver, tú empiezas a sudar en el ascensor y te pones malísimo. Es que no sabes ni qué hacer ni qué decir.
Te falta el aire, te falta todo.
Y encima, si estás con más gente, yo creo que casi... No sé qué
es
peor.
¿Es un momento de pánico o te puede entrar también la risa floja?
Ah, bueno, sí, bueno.
Los nervios reaccionan así, ¿eh?
O te puedes agritar.
O te mueres de miedo o te entra la risa.
Y bueno, luego te dicen, llama a esta larga. Madre mía, que a veces llamas a la campanilla y no va nadie a socorrerte.
Bueno, historias
cosas.
De ascensores. ¿En qué teléfono?
607-150602.
Noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy pa'l...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 16,95 euros el kilo hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.